noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, haciendo adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar y además incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Jueves a las 22 y repetición los domingos a las 19. Bien, está el doctor Juan Alberto Yariga, el doctor Enrique Stein y está Jorge Porfilio, que ya estuvo en alguna oportunidad con nosotros, es el preparador físico, el entrenador de los chicos que están acá en Gradiva. Y antes quería, digamos, siempre hacemos la previa y la producción del Café de la Esquina antes de empezar el programa. Y hoy, teniendo en cuenta a la gente que tengo, porque también tiene que ver lo físico, ¿no?, y lo psíquico en esto que voy a plantear. Lo planteo desde los medios de comunicación. ¿Cuál es la noticia? ¿El avión que llega o el avión que se cae? El avión que se cae. Yo miro informativos. Tengo la obligación y aparte la vocación de ver los informativos. Pero debo reconocer que hay veces que me agotan. Me agotan porque son todos aviones que se caen. No hay ninguno que llegue bien. Son todos robos, piraña o no piraña. Ahora apareció el tema de la pedofilia en todos lados. Con un expresidente que utilizaba de bulín la Quinta Presidencial de Olivos y tal vez la Casa de Gobierno también. Entonces digo, a ver, hay mucha gente que me dice yo no miro informativos, porque me deprimen, porque no lo soporto, porque me intoxican. Y yo creo que tienen razón, porque hay gente que está preparada para analizar los informativos, la radio, la televisión, las redes ahora, que dicen cualquier cosa desde el anonimato, por ejemplo, y dicen cualquier pavada. No importa si es verdad o es mentira. Entonces esto, para los que somos veteranos del periodismo, es un cambio sustancial. Porque a nosotros nos pedían dos y hasta tres confirmaciones de la fuente de información para saber si era cierto o si es mentira. Ahora aparecen las redes que yo soy de Boca, que yo soy de River y que soy de Platense. Aparecen las tres cosas. Por ahí solamente es cierto que yo soy de Platense o por ahí ninguna de las tres es cierto. Pero nadie rinde cuentas. Nadie tiene la responsabilidad de fundamentar lo que dice totalmente. En esta vida de videoclips, en donde una información va reemplazando a la otra, pero en segundos, la gente se olvida. Entonces hay un chiquito que hace más de 80 días que desapareció en Corrientes y los correntinos me dicen acá, se ríen de nosotros los porteños. Dicen, pero escúchame, en Corrientes se compran y se venden pibes desde hace 100 años como mínimo. Y ustedes están buscándole la quinta pata al gato. Y acá es una novela que Maduro ahora diga, bueno, a partir del 1 de octubre festejamos la Navidad y al que me ganó las elecciones lo meto preso. Y la gente dice, pero ¿esto es así? ¿Puede ser Navidad el 1 de octubre y meter preso al opositor que le ganó las elecciones? Y acá en la Argentina tenemos lo que tenemos. Entonces, los gobiernos son los que merecemos, son los que se nos parecen. Los medios de comunicación realmente ayudan para clarificar la mentalidad de la gente o simplemente es un aporte más a la confusión. Yo tengo, así como algunos tenían los puños llenos de verdades, yo tengo la garganta llena de preguntas, pero con las eminencias que me rodean seguramente tendré alguna respuesta, doctor Yariga.
Yo he tomado una posición ante esto, estoy de acuerdo en todo esto, pero hay que disociarse. Vivir en la Argentina y en este mundo es disociarse y ver lo más esencial, lo más profundo. Entonces, hoy lo hablaba con los pacientes en una hermosa reunión que tuvimos, en donde yo leí una nota de La Nación que salió hoy acerca de lo que está pasando en Retiro con el Paco y con una nota maravillosa, que si querés te la paso.
La leí. La gente llega tambaleando.
Sí. Y ellos me decían, pero ¿cómo abrieron una comunidad terapéutica o una casa y solo atendieron desde octubre hasta ahora a 60? Cuando hay centenares ahí, muchos habían estado en Retiro. Y si es la Argentina, porque en lugar de tratar a una persona abstinente, cuando tiene abstinencia le abren la puerta. Entonces yo les dije, muchachos, este es el contexto. Tenemos que cuidarnos nosotros. Tenemos que enfocarnos en la rehabilitación. Personas, lugares, situaciones que llevan a la droga separarse. Y contextos delictivos también. Pero hay que centrarse. Yo me disocio en la Argentina. Así como cuando atiendo a un paciente hago la disociación instrumental que me enseñaron mis maestros. estar cerca de él y estar distante de él. Cerca de él, porque la cercanía es lo que va a hacer que una persona se cure. Y distante, porque yo tengo que tener mi cabeza como profesional. No me puede invadir la realidad.
Claro, pero la mayoría de la gente, diría que casi toda, no hace esa disociación cuando ve un noticiero por televisión.
Por supuesto, el otro día es un gran periodista, que no voy a decir el nombre, ni te pido que lo hagas vos, decía: yo hablo para un público de 12 años de edad.
Repetilo, por favor.
Yo hablo para un público de 12 años de edad.
¿Él subestimaba a su audiencia?
Él hacía una lectura desde su posición de cómo era la audiencia argentina. ¿No es cierto? Entonces, hoy está con nosotros una persona que yo admiro, que está tratando de que esa persona, que como aquel jugador de fútbol dijo, mañanas tristes y noches alegres, y nunca más jugó en ese primer equipo. Hay muchos que vivieron mañanas tristes y noches alegres. Algunos que dejaron de estudiar y tienen 14 o 15 años. Otros que tienen 60 años y se la creyeron lo de noches alegres y mañanas tristes, y están con hipertensión, con infartos varios, no pueden dejar de consumir. Y él tiene que ayudarnos a nosotros a recuperar una cierta coordinación motriz, una cierta alegría de la vida. Y eso es lo que está haciendo él. Y hay que hacer una disociación frente a todo un circuito enloquecedor que los rodea a los pacientes también. Entonces, yo quisiera que hablemos hoy de la tarea maravillosa que realiza Jorge para tratar de que el paciente se dé cuenta que tiene un cuerpo. Acá hay un muchacho que en una convulsión se quedó sin el control de su miembro superior y tiene 23 años, con cocaína. Entonces, lograr que esa persona vuelva a tener un autocontrol de sí es la tarea nuestra. Lo otro forma parte de toda una vocinglería que estupidiza. Yo me trato de no escuchar todo eso. O sea, yo me centro en mi familia, en Gradiva, en estudiar, y eso es lo que creo que hay que hacer hoy en la Argentina.
Vos sabés que hay un dicho bíblico del Nuevo Testamento que dice: vivir en el mundo pero sin pertenecer al mundo.
Exacto, tal cual. Vivir en el mundo pero sin pertenecer. Esto me parece la verdadera descripción de lo que yo creo en función de lo que pasa en nuestro país y quizá en el mundo. Así que me gustaría que Jorge cuente cómo recibe un paciente, los milagros que logra con la gente. Yo soy además alumno de él. Él hace gimnasia conmigo, me ayuda a mí. ¿Por qué no explicás, Jorge?
Sí, cómo no. Bueno, desde que llegué a Gradiva me di cuenta que tenía que empezar a construir distintas herramientas a las que estaba acostumbrado a usar para propiciar justamente herramientas que le fueran útiles a los pacientes con diverso tipo de problemáticas. Desde lo postural, uno llega y ve un paciente con, generalmente con cifosis compensatoria, con varo en las piernas. Cifosis compensatoria, que es como una curvatura por debajo de las cervicales, y generalmente los tipos están sentados, los hombros se le van para adelante, se le abren las piernas, se le separan, caminan con dificultades, tienen problemas en las terminaciones nerviosas, porque generalmente el consumo va eliminando la sensibilidad.
Perdón, ¿el consumo va eliminando la sensibilidad?
Indudablemente, porque eso lo veo en el 70% de los pacientes, pero fácilmente. Se van para un costado, y esto generalmente se ve cuando uno le da trabajos coordinativos, de resolver cosas pensando en velocidades distintas. No coordinan y se van para un costado, y siempre se van para el mismo costado.
Jorge, ¿quiere decir entonces que el consumo de cocaína o de sustancias no solamente produce un deterioro en el cerebro y en la mente, sino también en lo físico?
En lo físico y en el sistema nervioso, absolutamente todo está implicado. Generalmente son personas abandonadas, sin voluntad propia, y al no tener voluntad propia no se fijan si caminan bien, si están rectos, si el abdomen es plano, no se fijan en nada, no les importa nada. Y eso generalmente se paga. La postura física de una persona de 30 años que tiene 10 años de consumo parece la postura física de una persona de 65 años que no hace actividad física.
Ahora, yo lo que he visto aquí en Gradiva, doctor Stein, es la cantidad de pacientes que van pasando de distintas edades, adolescentes, chicos, cada vez más chicos, veteranos, pero, por ejemplo, esto que dice Jorge, acá hablamos del lóbulo prefrontal, hablamos del deterioro cognitivo, del cerebro que se va desgastando, pero se dice, no, el cuerpo también.
No hay ninguna duda que la importancia del cuerpo en la totalidad de la persona es singular, ¿no? Pero hay un reciente estudio, por ejemplo, que habla de prevención del Alzheimer, donde dice que lo principal para evitar ese deterioro tiene que ver con la actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física es un elemento muy importante para la neuroregeneración. Y sabemos ahora, no es que las neuronas se mueren y se murieron para siempre, sino es posible reactivar, digamos así, nuevas neuronas sobre la base de algo que es parte, digamos, del organismo, que es justamente el cuerpo, ¿no? Por eso coincido, digamos, en la importancia del cuerpo en relación a ese impacto grande que tiene en la mente de las personas, ¿no? Pero yo quería volver a un punto anterior acerca de la grosería del periodismo que mencionaba Alberto, porque estuve escandalizado, no sé si ustedes lo vieron, de qué modo la familia del pedófilo iba a la cárcel, le llevaba pastelitos, festejaba, saludaba, te sacaba la lengua, como si estuviera en el mejor de los mundos, defendiendo a la persona más sana. Creo que ese nivel de grosería, digamos, no sé, digamos, exactamente a quién atribuírselo del periodismo, pero me da la impresión que vivimos un mundo donde la verdad o la mentira parecería que se puede modificar según el deseo y el objetivo. Y en ese sentido me parece muy importante la reflexión de Jorge. Y volviendo a lo de la educación física, me parece que es un elemento fundamental desde el punto de vista de la recuperación, ¿no?
La sorpresa de Alberto es que es la propia sorpresa que recibe el paciente cuando Jorge le muestra que tiene un cuerpo que está totalmente descoordinado. Es la misma sorpresa de los que dicen hay que drogarse. ¿Pero cómo? Ustedes son tan científicos. ¿No estudian el cerebro? ¿La coordinación motriz que depende de esto? ¿No estudian lo cognitivo? No estudian. No, hay que ser libres. Hay que promover el consumo de droga. Entonces vamos a tener un montón de personas con parkinsonianas. ¿Cuántos parkinsonianos tenemos acá? Y jóvenes. Esto son verdades que, no sé, me repugna. Sentimentalmente me siento como, no sé cómo sería bíblicamente esto, cuando algo te repugna por la negación de la realidad. Todos estos tipos que hablan de consumir libremente drogas, y estamos teniendo un montón de gente joven. A veces hay un muchacho que yo le dije, usted es como... Le voy a hacer una metáfora, porque es lo que puede entender, de tipo automovilística. Es como que llegó a un taller de reparaciones y que está todos los sistemas del coche rotos. Tiene alucinaciones, delirios, tiene 38 años, alucinaciones, delirios, infartos, movimientos parkinsonianos, 38 años. ¿Qué me decís?
Ahora, ¿cómo hacemos para mostrarle fundamentalmente a los más chicos, a todos, pero a los más chicos, el final de la película? Porque el final de la película es trágico. El final de la película es esto que planteaba William Yaría, es decir, el deterioro físico, espiritual, mental, psicológico, es un deterioro producto del consumo de drogas.
Pero lo interesante es que él nos pueda contar cómo él anima a la gente a que tenga la voluntad de mejorar. El otro día un paciente me dice... No tenía ganas de levantarme, tiene 38 o 40 años también, pero tuve la voluntad de levantarme. Digo, tenés la voluntad de curarte. Lo primero que mata la droga es la voluntad, decía el gran Pinel. Lo primero que mata la droga es la voluntad. Y él le devuelve las ganas de vivir, porque cada clase de gimnasia, todos los días, cada una hay gimnasia. Y además algunos van a distintos gimnasios con él, y hay otros que hacen natación. Bueno, eso es el poseer un cuerpo, poseerse.
Claro, ¿y cómo se estimula la voluntad, Jorge?
Bueno, eso es lo más difícil. Es lo más difícil que poder reunir herramientas para construir algo sólido. Lo más difícil es convencerlos, porque llegan sin ganas de ir al gimnasio. No, yo el esfuerzo no. Y agarro y a algunos los hago pararse y mirar, fíjate cómo estás, fíjate cómo está tu espalda. Imagínate con 20 años más. Trato de ponerlos en situaciones peores de las que están, para que se den cuenta que tienen que hacer algo y buscar un cambio. Y a veces es algo muy positivo. Acá han habido 3 casos de chicos que han salido a hacer el profesorado de educación física, cuando salieron de alta de gradiva, que no tenían ni la menor idea de lo que era entrenar, ni hacer una abdominal. Generalmente trabajo de esa manera. Vamos porque lo necesitas. Fíjate cómo respiras. Es una respiración profunda. En los momentos donde no estoy dando clase, cuando los abordo a uno por uno, en el momento que están almorzando, en el momento que entre una clase y otra, abordo uno por uno los que no tienen voluntad. Hoy la clase, gracias a Dios, está llena. todos los días, y uno ve los cambios.
Bien, vamos a hacer una pausa, porque el tema es que muchas veces uno asocia, ¿no?, la actividad física con lo estético, la actividad física con lo social, y la actividad física tiene que ver con la salud, básicamente, me parece, física y mental. Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos música y continuamos. Continuamos en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, y aparte estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos su gentileza. Bien, estamos planteando hoy todo, medio de comunicación, actividad física, salud mental, física, psicológica, espiritual, pero ¿en qué medida? Porque uno ve en los gimnasios cada vez más gente, uno ve en las plazas cada vez más gente, es decir, hay una especie de comprensión de que la salud física es imprescindible para la vida. Ahora, por otro lado, me preocupa que cada vez veo más consumo a más temprana edad. Y entonces, mi estimado Lettieri, ¿cómo hacemos?
Y en principio, muy importante lo que está diciendo Jorge, porque, y el doctor Yaría, porque es como reconocer un cuerpo, ¿no?, para ellos, nuevamente. Pero ese cuerpo también se mueve con voluntad. Y la parte física no solamente tiene que ver con lo estético, o la mejoría, o la mejor respiración, eso hace que duerman mejor, etcétera, sino que esto ya no es discusión en ningún lado, pero está bueno que yo lo comente como información, que genera una liberación de sustancias, de neurotransmisores, para hacerlo un poquitito más difícil, de neurotransmisores que se liberan en el cerebro, como la dopamina, la serotonina, que tiene que ver con la sensación de placer, y eso lleva un tiempo. Un hábito para que se instale requiere mínimo 60 días, 90 días, por eso también es importante que participen de esas actividades, pero para nosotros es muy común que en la primera etapa, a mí me toca estar en la primera etapa, lo que llamamos recepción o admisión del paciente, que la persona esté realmente derrotada, desganada, desinteresada, no le importa a los hijos, no le importa absolutamente nada. Hoy en día me parece que estamos viendo el tema, ayer con el doctor Yaría tuvimos una hermosa reunión con las familias, y todas las familias nos reconocieron, eran más de 15 familias, nos reconocieron que ellos se percataron del problema 5 a 6 años después que los hijos empezaron a consumir. Entonces es una patología que se la agarra tarde, se la agarra cuando ya el cerebro está, nosotros decimos, usamos una palabra por ahí un poco fuerte, que es domado por la droga.
Vos sabés que eso que decís, Osvaldo, me hace acordar a una nota que hice en Video Show hace 40 años. Entonces resulta que, ¿cuál era el motivo de la nota? El allanamiento a un domicilio por parte de la División Drogas Toxicología de la Policía Federal, y entraron a una habitación de una adolescente y se encontraron los policías y los padres con un mundo totalmente distinto. Era el mundo del consumidor, pero la chica, la hija, consumía en su casa, pero los padres, para no afectar su intimidad, para respetarle justamente su privacidad, no entraban a su habitación. Entonces, la chica y los amigos de la chica consumían a lo loco en su propia casa. Había también, me parece que hay un efecto de negación en todo esto, ¿no? Es decir, mejor no tomar contacto con esa realidad porque no sé cómo manejarla y me angustia. Pero les quiero hacer una pregunta a los cuatro, porque Osvaldo recién decía la serotonina y todas esas sustancias químicas que son la consecuencia de la actividad física y son positivas. ¿Por qué razón, cuando uno está mal, le resulta fácil decirlo? ¿Cómo andás? Y más o menos, ¿viste? 2 días sin llover, Santa Rosa, no puedo salir a la calle, el sueldo no me alcanza, la jubilación es baja. ¿Pero por qué nos cuesta tanto trabajo decir cuando estamos bien? Si muchas veces estamos bien, si nos detenemos a analizarnos. ¿Pero por qué es más fácil decir que estamos mal? Siempre estamos mal. Una vez a Guillermo Vila le preguntaron, jugaba José Luis Crer la final, por un torneo importante, y le preguntaron, Guillermo, ¿puede ganar José Luis Clark? Y Vila le contestó, y depende cómo se levante. Es decir, no todos los días los levantamos igual, no todos los días tenemos el mismo nivel de serotonina, de dopamina, de lo que... Pero, ¿por qué nos cuesta menos trabajo, o por qué nos resulta más fácil decir estamos mal, si muchas veces estamos bien?
Sí, es muy interesante lo que vos planteas, déjamelo pensar.
Porque después no nos quejemos de los noticieros que tenemos.
Claro, sí. Las malas noticias son claro. La noticia. Me gustaría que abramos esto porque me dijiste, me mostraste algo que yo no lo estoy pensando.
Muy bien, mientras Yaría piensa, Stein.
No, hay una cosa que pareciera lo contrario de esto. Muchas veces en la sociedad se genera por alguien alguna muletilla que oculta lo malo. Todos los días nos encontramos con él, todo bien, todo bien. Yo en general digo casi todo, pero el todo bien se ha incorporado casi como una palabra cotidiana, que en realidad no está todo bien. ¿Qué inventa la sociedad para simular el malestar con esta muletilla que dice esto? ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? No, no está todo bien.
Sí, ojalá. El tema este del malestar está íntimamente relacionado, vos me has metido el dedo en la llaga, con el tema de las sustancias, porque casualmente la sustancia, lo que buscan todas las personas que consumen, te lo dicen, es salir de un estado, en un estado de pensar, en un estado de sentir, de percibir, que eso es subjetivo, porque hay personas que dicen, no sé, yo viví en Bariloche y decía, ay, qué lindo, el frío, la nieve. Para mí fue terrorífico vivir en Bariloche porque en diciembre he visto nevar, he visto que no llegaba el gas, no entraban los trenes. Para mí la nieve no tiene el encanto. Era lindo en el cerro, pero cuando estaba en la ciudad, entonces eso es un poco subjetivo. A mí me parece que el tema este de los estados de ánimo tampoco, yo insisto mucho en el tema que no hay educación. No hay educación en la infancia de qué es estar bien, de qué es estar mal, de cómo afrontar inconvenientes, de cómo insistir y persistir en la voluntad. Me parece que eso se ha olvidado, parece algo más antiguo. Antes hablaba más de la voluntad, tenés que tener voluntad, decía mi abuela. Como que la voluntad era un valor importante, independientemente del estado de ánimo. Porque en general el cerebro está o en el futuro, que no llegó, o en el pasado, que ya no lo podemos modificar. Y el presente entonces se maneja con nada más que una percepción muy, muy, muy particular, muy subjetiva.
Suele decirse al pasado la misericordia, al futuro la providencia. El momento es hoy, ahora.
No, yo creo que ahora, pensando un poquito más, insisto, yo, mi cabeza está puesta en Gradiva y en lo que viví esta mañana, ¿no? Hay una crisis de intimidades muy grande en la sociedad.
¿Crisis de?
Intimidades. A ver, o sea, no hay encuentros. Eso se nota mucho en los pacientes. El paciente es una caricatura de la sociedad. Hoy estuvimos una hora y media hablando con un chico que fue abandonado de chico. Hizo todo un marco delirante de ese abandono. Y él le dijo a la madre, mamá, cuando salga voy a conectarme de vuelta con todos los chicos que me daban la droga. Y fue un impacto eso en la madre, un chico abandonado, y la madre lo vio recién a los 5 o 6 años, padre lo desconoce. Él no tuvo nunca intimidad con nadie. Y entonces yo me dediqué en la asamblea a generar un clima de intimidad. Y el chico me mira y me dice, gracias, quiero estudiar. Quiero estudiar. Y un compañero le dice, yo te voy a ayudar. Le digo, si él necesita un acompañamiento, yo te voy a ayudar. Y otro le dice, yo también. Y entonces él había llegado a los tumbos, cuarto año del secundario. Y el chico me abrazó cuando terminó. Porque yo creo que hay crisis de intimidad. Entonces, ¿qué tal? Estoy bien. Pero no hay intimidad, no hay intimidades. ¿Cuentas? Yo creo que eso es algo que hemos perdido en nuestra sociedad. Los encuentros, las intimidades, las reuniones de familia. El hecho de que esta gente que vino ayer al grupo de padres, prácticamente podíamos estar hablando hasta las 6 de la tarde.
Sí.
Porque no hay encuentros, no hay intimidades.
Profesor Jorge, además de la parte física y psicológica que usted obviamente trabaja, ¿cómo influye la parte espiritual?
Bueno, yo soy una persona creyente, entonces generalmente pongo a Dios en primer lugar. Y los pacientes que me escuchan saben que pienso de esta manera, en la parte espiritual, si nos referimos a Dios principalmente, y en la parte de autosuperación, si usted la pregunta la está indicada, dirigiendo hacia ese lado, también trabajo de que cada día esté mejor y que cada día logre más cosas. Ayer se los hice ver, filmé una gran parte de la clase, en donde hicieron ejercicios difíciles, en situaciones difíciles, resolvieron las cosas muy bien, y se fueron todos contentos. Le digo, viste que estás haciendo algo que era imposible, era impensado que pudieras hacer un equilibrio apoyado en un brazo, levantando la pierna contraria y llevando el pecho al piso, en el momento en el aire que saltaras. ¿Pensaste que podías hacer eso alguna vez? No, profe, jamás. Y cuando terminé la clase y empecé a guardar las cosas, seguían probando las mismas cosas que se habían salido. Y eso espiritualmente para mí es algo fundamental, porque es más que motivacional. Es una felicidad interna dentro del paciente, que me quedé pensando en la pregunta que usted había hecho recién. Y creo que muchas veces decimos que estamos mal, o porque necesitamos la empatía del otro como seres humanos.
¿Pero por qué la empatía tiene que ser cuando estamos mal? Y si yo te quiero compartir que estoy bien, Jorge...
Claro, eso sería el ideal, pero generalmente estamos hipnotizados dentro de una sociedad por las redes sociales, por los medios de comunicación, a que la historia es al revés. Creo que gran parte de la problemática son las redes sociales. Hoy a un chico no lo educan los padres, sino lo educa la escuela. Se educa con las redes sociales, que dependen de un medio, que ese medio, no sabemos quién es el dueño, pero generalmente es una elite, que no tiene los mismos ideales en el futuro de ese chico. Tiene otras intenciones. Y esa es la vergüenza, de que un chico no lo puede educar una red social, un medio de comunicación. Lo tiene que educar la familia y la escuela.
Claro, pero entonces vamos a hacer algo, porque si no la decadencia es inevitable, que se siga pronunciando en todo orden, en el orden político, económico, moral, religioso, social.
Claro, porque ¿qué está pasando? Como digo yo las cosas. Se está premiando al que hace mal las cosas, y ese es el peligro. Porque ejemplifica de que hacer las cosas mal o a medias tintas conduce a los buenos resultados, y es todo lo contrario.
Me hace acordar lo que dice Jorge al expresidente, ahora este que está cuestionado, que decía no a la meritocracia. La meritocracia es negativa. Es decir, el presidente de la nación, que tomó la casa de gobierno y la quinta presidencial como bulín, decía no a la meritocracia, todo lo opuesto a lo que se supone que es el resultado de una actividad trascendente, positiva.
¿Te das cuenta por qué creo en esto de la disociación? Vos tenés que disociarte de todo esto y tratar de demostrarle a los muchachos que están acá, que esta es mi tarea, que hay otro mundo posible. No ese mundo que se ve por televisión. Que hay otro mundo posible. El mundo de la intimidad, de la espiritualidad, del cuidado del cuerpo, del cuidado de la vida. Porque si vos seguís que el sillón de Rivadavia estaba tal persona, decís, pero ¿en qué mundo vivimos? Entonces, ellos lo ven los chicos por televisión, pero el terapeuta de hoy tiene que dar un sentido espiritual a lo que hace. Mostrarle que hay otro mundo posible, que es el mundo de la lectura, de los ejemplos, de los modelos de vida, ¿entendés? Y eso yo creo que la terapia hoy tiene que... Y que hay que cuidar el cerebro. Por más que digan y le enseñaron en la escuela a muchos chicos que un porrito no pasa nada, que un poquito de cocaína no pasa nada. Y yo se lo tengo que decir, mirá, viste a vos lo que te pasó por eso.
Claro, yo lo que pasa es que me cuento, ¿no? Y digo, a ver, en Gradiva, que trabajan en serio, uno viene, es aceptado en admisión y automáticamente se incorpora a Gradiva, o, momento, en lista de espera, porque cada vez son más los pacientes que vienen a tratar sus adicciones. Entonces quiere decir que hay algo en la sociedad, en el mundo este, que contamina, complica y confunde. Y por ahí pienso, sospecho, que la droga puede ser la salida. Yo me acuerdo las charlas que he tenido con los adictos, y en general me decían todos, el común denominador era para no sentir, es decir, para escaparse. Entonces digo, justamente, el tema es que vuelvas, que te sientas bien, sin necesidad de drogarte, y por ejemplo, haciendo actividad física.
Y me quedé pensando en lo que acaba de decir, y realmente, bueno, Yuval Harari, director de la Universidad de Jerusalén, y además filósofo de mucha gente de élite, ha dicho, la gente tiene que permanecer drogada jugando juegos de computadora. Buscan eso. Nosotros somos un pañuelo. Tienen que cambiar varias cosas. La prevención, que por algo no hay prevención. Es decir, a alguien muy poderoso le interesa que los chicos estén drogados. Esa es la problemática. Nosotros de acá tratamos de dar la cura, no porque acá no hay cuidados paliativos. Acá un paciente sale recuperado por el trabajo arduo que hacemos. Pero es muy chico en comparación a todo lo que es el mundo.
Sí. ¿Cuál es la oferta de cuál es la propuesta, la oferta de tratamiento? Vos nombrás a Gradiva, pero la gente que llega a Gradiva es una élite de la élite de la élite. Es decir, ¿dónde viste vos una publicidad que se refiera a alguna información concreta, científica? No estoy diciendo algo que me parece que serviría, que está demostrado perfectamente ya hace muchos años en una escuela. Y el otro punto clave es que yo veo a los padres más jóvenes, yo tengo 60 y pico, a los padres más jóvenes de 40, más preocupados en resolverle los problemas a los hijos que en ayudarlos a que ellos mismos los resuelvan. Están más preocupados quién le enseña a que se ate un cordón. Hoy es muy común que un chico a los 8 o 9 años no sepa atar un cordón. Y antiguamente los padres, yo recuerdo, me parece que era otra cosa, era acompañar el proceso de frustrarse y vencer esa frustración, y eso fortalecía el interior de la persona. Hoy en día, te digo más, yo lo digo con mucha delicadeza, a veces los hijos quedan en manos de no se sabe quién, de una chica o de una señora o de alguien que lo cuida, de un vecino, y pasan las cosas que pasan. Pero hoy en día, una persona común y silvestre que tiene una prepaga de medio pelo no tiene acceso a una atención seria de adicciones. Hoy se hacen tratamientos de corto plazo para resolver situaciones. Corto plazo me refiero a 3 meses de tratamiento, 4 como mucho, y a la calle. Y eso es como, pasémoslo a términos futbolísticos, a vos te gusta tanto el fútbol. Una persona que tiene un desgarro, o tiene un esguince, tiene un tiempo de recuperación, el músculo, volver a entrenar, etcétera. La adicción es una patología más, que realmente no está siendo abordada como corresponde y como ya se sabe cómo hay que hacerlo.
Voy a la pausa, pero voy asociando todo lo que ustedes dicen, porque lo que vos decías, Osvaldo, tiene que ver justamente con que estamos demasiado apurados, estamos, como decía García Márquez, estamos demasiado ocupados mirando otras cosas mientras la vida va por otro lado. Y resulta ser que todo este carnaval que vivimos es supuestamente para que vos estés mejor, y al chico, en lugar de hacerlo fuerte, lo haces débil. Entonces, no sabes en manos de quién está. Pero por otro lado, como decía Jorge, ¿cómo es esto que nosotros estamos tratando de incentivar la actividad física, pero paralelamente o simultáneamente hay una competencia feroz de alguien que está manejando la cosa? Y yo creo cada vez más en que hay alguien, yo no creo en las casualidades, yo creo que hay alguien que realmente que le interesa que estemos estupidizados con las redes, con la droga, con los noticieros, con los distintos presidentes que nos tocan vivir, que nos causan más gracia que otra cosa. Yo creo que hay algunos tipos que son muy vivos y dicen, bueno, a ver, la Argentina, por ejemplo. La Argentina tiene comida, energía, petróleo, minería, pesca. Tiene a los argentinos para compensar, pero digo, es mucho lo que tiene. Litio, tiene mucho la Argentina. Vamos a esperar un poquito más y vamos a comprarlo al 50%. ¿Por qué vamos a pagar el precio real? Dejemos que se sigan deteriorando. Pero la Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido, que es distinto, pero no es pobre. Hacemos una pausa, escuchamos música y volvemos.
Y continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y aparte estamos incorporados a Radio Tribuna de Nueva York. Pero además, bueno, dejemos un poco la Argentina, porque francamente la Argentina te agota, pero uno mira el resto de los países del mundo, ¿no? Entonces yo me pregunto desde mi ignorancia, ¿puede ser? Hasta hace un ratito nomás, en Estados Unidos iban a competir uno de 80 contra uno de 78. Al de 80 lo sacaron porque, pobre, se confundía todo, no sabía para qué estaba ahí. Entonces pusieron a una mujer joven de 60, pero que, bueno, tiene otro orden moral. Y el otro, el de 78, por ahí hasta puede ganar. Pero uno analiza lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando en México, un país dominado por los cárteles de la droga, en donde ahí los cárteles de la droga no solamente son los dueños de la droga, son los dueños de los clubes de fútbol, ponen y sacan los presidentes. Entonces digo, Jorge, esto no es casualidad. Me parece que hay gente que produce y vende droga. Mientras tanto, los chinos siguen produciendo opioides y le están amargando la vida a Estados Unidos. Es decir, me parece que esto responde a una lógica, a una ingeniería social totalmente avanzada. John Fitzgerald Kennedy, una semana antes de ser asesinado, dijo: los gobiernos no existen, no estoy gobernando. Tengo gente metida en mi gobierno que es de una secta. Realmente, bueno, la semana cuando él dijo que iba a acusar a quienes eran los líderes de esa secta, apareció asesinado. Hay una ingeniería social tremenda. En cuanto a las redes, esto se ve claramente. Hace poco estaba escuchando de que Crónica TV no tenía el dinero para pagarle los sueldos a la gente. Pero claro, la gente se mudó a las redes. Los negocios de ropa están cerrando porque se venden más ropa en las redes. La gente está en las redes está el dinero y en las redes está la droga, y en las redes está la prostitución, y en las redes está lo más oscuro de la sociedad.
Estamos viviendo una época de un cambio social muy grande, de tal manera que me parece que va a haber como dos sectores de la población. Un sector que todavía cree los valores de la vida y que tiene padres que no se droguen, y que le transmiten valores. Todos los que estamos recibiendo últimamente acá son todos chicos que los padres se drogan. Entonces, y haber otra clase de personas que realmente no recibieron lo que para Hegel era la vida misma, la transmisión intergeneracional de amor, límites y valores. Este es el tiempo que nos toca, y yo creo que ahí uno tiene que tomar una posición personal. Yo desde las 7:30 estoy trabajando acá para que los pacientes que estén con nosotros reciban amor, límites y valores.
Ahora, en tiempos de confusión, doctor Stein, y acá necesito la ayuda de un psiquiatra, en tiempos de confusión, donde llueve, hay guerras, bombas, hay hambre, ¿no es preferible estar drogado que ser consciente de lo que está pasando?
No, digamos, el consumo no es una preferencia. En todo caso, es un instrumento utilizado para negar la realidad, para evadirse de la realidad y para suponer que se pasa por un momento de felicidad. Pero yo quiero agregar algo en relación a la presencia del compañero que tiene que ver con la educación física. Tanto repite Yaría que no tenemos prevención, lo cual es cierto, pero uno observa muchas veces que aquellos jóvenes que tienen una posibilidad de tener una actividad deportiva de joven están mejor preparados para la vida adulta que aquellos que no la han tenido. Lo veo, lo puedo considerar en mi propia familia. Aquellos que tuvieron la oportunidad de hacer deporte de jóvenes, porque al mismo tiempo ese deporte genera también cosas no solamente en el cuerpo, como decimos nosotros, a nivel, digamos, de los componentes neuroquímicos importantes, ¿no? Así como decíamos que la marihuana destruye neuronas que evitan el papel importante del lóbulo frontal, yo diría al revés, que la educación física, que no hay una política nacional de educación física, entonces ahora sí existen los campeonatos, en una época que existían los campeonatos, creo que evidentemente me parece que eso sería una política necesaria que podría ser no solamente demostrar la importancia que hace él con los pacientes que ya tienen una adicción, sino al mismo tiempo una política general, ¿no?
Me encantó lo que acaba de decir, porque siempre estuve completamente seguro que una sociedad de deportistas es una sociedad mejor. Que el deportista está acostumbrado a respetar reglas. En el fútbol, si se me va la pelota fuera de la línea, es lateral, o es córner, o es saque de arco. Respetando reglas y autosuperándome para ser mejor, para ser mejor número 4, defensor, lo que fuera, en el deporte que fuera, y teniendo la certeza de que necesito realizar un trabajo de equipo para ser superior, forma una sociedad mejor. En los países donde el deporte se practica a conciencia en forma política, se enferman menos, se drogan menos, son más longevos, eso, pero ninguna duda.
Ahora, confusión.
Sí, al Dante.
La confusión
es el principio del mal de las ciudades.
Repetilo.
La confusión es el principio del mal de las ciudades. Dante Alighieri, Divina Comedia. La confusión es el principio del mal de las ciudades. Yo creo que hay una confusión orquestada también. Me disocio y vuelvo a los valores que a mí me transmitieron mis maestros. Esto me lo enseñó Jaime Barilco. ¿Te acuerdas, Jaime Barilco? Un gran filósofo. Decía, Yaría, la confusión es el principio del mal de las ciudades. Nunca. Por eso los tanos, cuando vivían de Italia, decían, no va a fallar de confusiones, no me... Lo tenían internalizado. La confusión es el principio del mal de las ciudades. Y bueno, uno tiene que ubicarse frente a esto. Ubicarse frente a esta, que aquelarre, ¿no?
Ahora, recién, Jorge, vos decías las consecuencias de el deporte en el desarrollo del ser humano. Y me parece que ahí hay una palabra que nos resulta a todos muy molesta, fundamentalmente a los más jóvenes, y a los no tan jóvenes también, que es el tema de los límites. El deporte también te pone límites y te enseña a vivir con límites.
Claro, eso es una ley.
Tenemos que respetar las reglas.
Exacto, el deporte marca una ley. Un paciente que vino totalmente deteriorado, yo lo felicité, un muchacho que está en admisión ahora, dijo, lo que nosotros aprendemos acá es que hay una estructura, si no mal lo dijo, que delimita límites, y ahí surgen los objetivos.
Es que no se puede vivir sin límites, pero ¿cómo educar con los límites? Porque a los padres muchas veces, demagógicamente, nos resulta más fácil ser populistas que ser disciplinados.
A veces es un tema, y la verdad que yo tengo que poner límites en la clase. No con todos los pacientes, porque muchos entienden la consigna y la respetan, pero a veces llega uno nuevo, me pasó hace 2 o 3 días, que me dijo, no, yo esto no lo voy a hacer, abdominales no lo voy a hacer. No, mirá, es necesario que la zona media, se lo expliqué, pero no lo voy a hacer. Y porque estuve en otra comunidad, en la otra comunidad no me hacían hacer abdominales. Bueno, ¿verdad? Hay otra consigna, tenemos otras formas de ver las cosas, y para nosotros es importante, así que no lo voy a hacer. Puso a hacer pesas, por otro lado, mientras los compañeros hacían otra cosa, le dije, mira, estamos en una clase y tenemos que respetar la clase, tenemos que hacer porque tiene un objetivo trazado todo esto. Y el pibe, y yo no lo voy a hacer porque yo estoy acostumbrado a hacer lo que yo quiero, en la otra comunidad sea lo que yo quiero. Bueno, hacía una cosa, pensalo, volvé para la admisión y volvés mañana. Está por volver ahora en esta semana, que se habló con los compañeros que quiere volver y respetar las cosas. Hay que trazarlo, el límite hay que trazarlo y hay que respetarlo. Yo hago karate desde que tengo 7 años. Y desde que tengo 7 años aprendo a entrar al tatami poniéndome de rodillas, saludar y ser respetuoso con el que acaba de llegar y con el que es mayor a mí y con el que es para mí. Si no entiendo esto, nunca puedo pretender avanzar en ningún área. Lo fundamental es respetar las reglas y de ahí crecer.
Y yo me vuelve la cabeza porque ya nos tenemos que ir dentro de un ratito, pero digo... así como el expresidente que ahora tiene, porque aparte ya me está dando lástima este pobre Alberto, no, pero me está dando lástima, porque tras llovido mojado, ahora resulta ser que aparece el exministro de Economía, Guzmán, diciendo que estiraron la pandemia porque esto lo fortalecía políticamente Alberto Fernández. ¿Qué logró? Que todo el cuadro político le haga juicio a Alberto Fernández, a él y a todos sus funcionarios. ¿Por qué? Porque quiere decir que deliberadamente estiraron la cuarentena, a donde se murió mucha gente no pudo concurrir al velatorio de un familiar querido, pero la prolongación de la cuarentena significaba mejor imagen del gobierno, mejor imagen del presidente. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas, no lo dice el 4 de Platense, ni lo dice... El exministro de Economía de la oposición. Lo dice Guzmán, que fue ministro de Economía, de Cristina, no nos olvidemos, de Alberto, y resulta y dice, no, nos convenía estirarla la cuarentena. Porque,
¿cómo? Alberto se publicitaba con eso. Fuimos el país que mejor manejamos la cuarentena y la pandemia. Él se trataba de engrandecer y de tirarlo a sí mismo de esa manera. No hay duda, yo no tengo duda que fue así.
Bueno, no, aparte ya no caben dudas, lo dijeron.
Yo quiero terminar con un comentario muy importante que de la actitud del que habla Yaría. Él habla lo que en términos diría distancia óptima o cercanía apropiada respecto del paciente. Creo que eso tiene un valor fundamental para pensar en términos de cómo debería ser la ayuda para nuestros pacientes, ¿no? Ni tan enchufados que estén de la patología, pero ni tan lejos que el paciente siente que uno le interesa. Creo que esto es un concepto muy básico de cercanía apropiada o distancia óptima sería verdaderamente.
Lo llamaba Blecher disociación instrumental.
Y Pichon Rivier le llamaba distancia óptima, sí.
¿Distancia óptima o disociación instrumental?
Pero estamos recordando maestros. Uno crece con maestros, crece con identificaciones. Un chiquito que ve el sillón de Rivadavia con una persona tomando champán, decime querido, pensá en las identificaciones de ese chico. ¿Entendés? Hoy estoy medio quisquilloso, ¿no?
No, estás muy bien, estás brillante. Estamos muy bien, a diferencia de cuando estamos mal, que lo decimos también. Cuando estamos bien, dejemos constancia. Y dejamos constancia que terminó el programa, Ricardo Piñero. Ahora es todo tuyo. Ponele música, editalo y hace de esto una maravilla como haces todos los jueves. Un fuerte abrazo y gracias por todo.
En el transcurso del programa hemos escuchado Mi canción es para ti, Un mechón de tus cabellos, tema de Lara de la película Doctor Zhivago, y por último Felicitaciones, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta. Thank you.